El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Soy Jude Bellingham y está en el Clásico.
Soy Bellingham y estaré en el Clásico. Así que primera pregunta resuelta del día. Pero tenemos otras muchas. Por ejemplo, ¿estará o no Lewandowski? ¿Va a tirar Xavi de los jóvenes o de los veteranos? ¿Qué centro del campo va a poner Ancelotti? ¿Por qué han elegido al árbitro que han elegido? En fin, luego vamos a buscar respuestas. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte que arranca lo primero con las noticias que pensamos, Rodrigo y yo, que tienes que conocer a esta hora de la tarde.
Faltan dos días para el Clásico, aunque el partido ya ha empezado en el palco. Florentino Pérez no va a acudir a Montjuïc. El tuit contra Vinicius del directivo Camps prendió la mecha y el Barcelona no ha querido apagarla. Lo más parecido a una disculpa ha sido esta frase del vicepresidente Rafael Juste en Movistar.
Desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, y le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
La Liga, por cierto, acaba de comunicar que ha vuelto a denunciar los insultos racistas a Vinicius en Sevilla y en Pamplona.
Bellingham y Joao Félix sí van a estar en el Clásico. Las molestias en la Champions de los dos se han quedado en un susto. Ceballos y Güler no llegan en el Madrid. Rafinha se ha lesionado, culé con más opciones. Lewandowski aún no se ha entrenado con sus compañeros, pero allí confían. Puede ser el partido de los jóvenes. Este es Fermín López.
Estamos dejando atrás un poco los fantasmas del pasado, ¿no? Como dice el míster. Pues bueno, con mucha ilusión. Es el primer Clásico oficial y nada, a trabajar toda la semana y a poder conseguir 2-3 puntos.
Ya, y además árbitro oficial Gil Manzano va a estar en el campo con Cuadra Fernández echándole una mano en el VAR.
El Atlético trabaja ahora en Majadahonda. Después del valioso empate de Glasgow, los rojiblancos son segundos de grupo por detrás del Feyenoord para recibir al Alavés el domingo en la Liga. Simeone puede recuperar a Josema Jiménez.
Hoy es jueves y jueves de Europa League. Ojo que me dice Rodrigo que van 0-0, porque está jugando desde las 7 menos cuarto el Betis en el campo del Aris Limassol. El Villarreal Maccabi ha sido aplazado por la guerra.
El Getafe no se plantea la creación de un equipo femenino. Ayer la alcaldesa de la ciudad se lo exigía a Ángel Torres. Hoy el presidente azulón ha respondido al periodista Raúl Iñares.
Nosotros somos una empresa privada, decidiremos lo que tenemos que hacer y cuándo.
O sea, por ahora no se valora ni se tiene en cuenta.
Estamos en obras, que no tengamos instalaciones.
La selección femenina ya está en Salerno para medirse mañana a Italia en la tercera jornada de la Liga de las Naciones. El objetivo final es estar en los Juegos de París. El partido empieza a las 7, a las 6 menos cuarto. Te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Las de Montse Tomé vienen de ganar los dos primeros encuentros y vuelve Jenny Hermoso.
Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar. Cuando está en el campo, Jenny es sonrisa. Y bueno, en los entrenamientos los ha podido completar bien. Feliz de entrenar y feliz de estar.
En la carrera por la presidencia de la federación, el actual presidente Pedro Rocha sigue sin decantarse. Emilio García Silvero, director del departamento legal de la FIFA, cuenta ya con el respaldo de la Liga y de algunas territoriales y también ha mostrado en Telemadrid su predisposición a encabezar una candidatura el presidente de la madrileña, Paco Díez.
Yo personalmente creo que tiene que haber una renovación total. Yo no tengo problema de presentarme. Lo importante es cambiar la imagen de esa institución y cambiar las caras de esa institución. Debemos de convocar ya elecciones, pero ya.
Por cierto, la Federación ha comunicado que implantará el fuera de juego semiautomático y ha abierto un proceso de recepción de ofertas para contratar sus servicios.
Y en baloncesto también tenemos clásico y es hoy en Euroliga. Real Madrid-Barça, dentro de poco más de una hora. La Provítola es baja de última hora en los azulgrana. Los dos equipos llegan en racha, con 12 y 7 victorias seguidas respectivamente. Es el tercer clásico de la temporada. Los de Chus Mateo han ganado los dos anteriores.
Bueno, se hace muy atractivo un clásico, se hace muy atractivo un Real Madrid-Barcelona. Siempre pues porque hay una rivalidad y todos los que hemos mamado este club o los que han mamado el Barcelona, pues entiendo que un poquito de eso existe. Es un partido especial.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Si lo ha borrado, ya es. Nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto y ya dije que incluso con admiración mutua.
Florentino Pérez no estaría en el palco el sábado por ese tuit. No sé a ti qué te parece y si crees que se está generando un ambiente demasiado feo.
Sí, y preguntándome por esto también. No hace falta contestar, ya no hay más.
No hay más, dijo anoche Xavi Hernández, que eso sí, apostaba porque hubiera... Pues eso, un clima deportivo, que al final jugaran dos equipos, que ganara el que mejor lo hiciera, pero que no hubiera demasiados malos rollos. Lo que pasa es que parece que ese es un paso ya que no tiene mucho arreglo. Y más cuando ayer ya filtró el Real Madrid que Florentino Pérez no va a estar el sábado con Laporta sentado en el palco de Montjuic. Y después de esto, ¿qué? ¿Cómo queda la relación entre los clubes del Toro?
Pues mira, Nacho, la metedura de pata de Mikel Camps con su tuit sobre Vinicius vino a romper el precario equilibrio que ya pesa en las relaciones entre el Real Madrid y el Barça. Tras aquello, el Barcelona apenas esbozó una disculpa en boca de su vicepresidente Rafael Juste. No ha habido comunicado público para excusarse, así que salvo novedad, en el palco de Montjuic solo estarán Emilio Butragueño y Eduardo Fernández de Blas. El Barça no ha variado su agenda y mantiene un almuerzo el sábado a las 3 de la tarde en el mismo estadio donde se disputa el partido. El asunto Negreira es una piedra muy seria en las relaciones entre ambos clubes, unidos eso sí en intereses comunes en otros asuntos como la Superliga. Si recordáis, Florentino ya no acudió al partido de Liga del pasado año en marzo, justo después de que el Real Madrid se personara en la causa que se sigue contra el Barça en el caso de los pagos a Enrique Negreira, ni tampoco acudió al que se disputó poco después en abril en la Copa del Rey.
Bueno, pues primera duda resuelta, en lo que coinciden es solo por interés, pero en realidad están distanciados por un mundo ahora mismo, Barça y Real Madrid. Segunda duda, ¿cómo llega el Real Madrid? Bueno, pues Bellingham no ha saltado al campo a entrenar, hoy ha estado tratándose con los fisios, pero no hay dudas de que va a poder entrenar mañana con el resto, así que va a poder jugar como le escuchábamos a él el sábado en Barcelona. Ceballos sigue con su recuperación, tampoco ha trabajado sobre el césped, descartado para Barcelona. ¿Qué han hecho hoy los de Ancelotti? Pues primero todos en el gimnasio, después en el campo, el entrenamiento, que se ha centrado en la circulación del balón con espacios reducidos. Eso y tranquilidad después de haber ganado en la Champions. Eso en el Madrid y en el Barça, ¿cómo están? ¿Cuál es la última hora, Álvaro?
Buenas tardes. El Barça se presenta al clásico cargado de bajas importantes. Pedri, Sergi, Roberto y Koundé están completamente descartados. Lewandowski, Frenkie de Jong son seria duda y siguen sin entrenarse con el grupo. El que sí se ha ejercitado en el césped esta mañana es Rafinha, que podría volver tras estar un mes casi lesionado. Cayó ante el Sevilla en la jornada 8. Con el que Xavi podrá contar al 100% es Joao Félix. Ayer se retiró del campo por una posible lesión, pero el propio portugués confirmó que se trataba simplemente de un golpe en la cadera.
Es el primer clásico de Bellingham, luego la pelota va a dictar sentencia, seguramente después del partido habrá que hablar de múltiples aspectos, pero en la previa, sin lugar a dudas, es Bellingham el que acapara la mayor parte de la atención. 11 goles ya en lo que va de temporada. ¿Cómo llega al partido? Tocado por lo que vimos el otro día en Portugal, él mismo, como hemos escuchado, ha confirmado que va a estar, y no solo eso, tiene ganas de más, tiene hambre, y si es en el clásico, ha dicho en Televisión Española que mejor.
Sí,
me encuentro realmente bien y sigo trabajando para llegar en las mejores condiciones al clásico. Sentí unas molestias en el último partido de la Champions, pero me siento bien y espero estar allí con todo resuelto. Estoy realmente emocionado. Solo espero que llegue el momento de encontrarme el ambiente, planear el momento y ante un club que respetamos muchísimo. Voy con mucha ilusión. Es muy interesante desde el punto de vista personal. Creo que me voy a divertir mucho. Todo el mundo habla de Bellingham y también lo hacen las leyendas del fútbol español. Hay una a quien la irrupción del inglés le alegra especialmente, es Iker Casillas, el portero eterno del Real Madrid, que coincidió en el tiempo con Zidane. Se ha comparado en ocasiones el estilo de juego de Bellingham con el del crack francés. Él, por lo tanto, puede opinar mejor que nadie.
Bueno, a ver, yo me alegro enormemente de que, según haya llegado, esté demostrando su calidad y su valía que tiene. Yo creo que es bueno para el Real Madrid y, sobre todo, bueno para él. No es fácil adaptarse y cambiar una liga y cambiar un país como lo ha hecho él. Ahora, el problema lo va a tener. Lo va a tener él porque nos ha acostumbrado a algo tan bueno y tan bonito que lo que queremos los aficionados es que siga igual. Estoy convencido de que sí, pero claro, listo, lo empieza a poner muy alto. Tuve la suerte de coincidir con Zidane y han jugado también centrocampista, pero era un jugador total, o sea, también llegaba incluso al área. No creo que se pueda comparar a uno y a otro, pero bueno, ha sido una llegada satisfactoria para el club y que está dando un rendimiento muy alto, claro.
Bellingham, patrimonio del Real Madrid y de la Liga, lo disfrutan los madridistas, lo sufren los rivales y hay otra leyenda, el Guaje Villa, que también ha hablado hoy del inglés.
Un gran jugador, un gran talento y sí que es verdad que es un, digamos, centrocampista ofensivo, le llamaríamos, pero en el Madrid está ocupando posiciones de ataque, es un jugador con mucha calidad y llega mucho al área y está haciendo muchos goles. No me sorprende.
Vamos a seguir respondiendo, Nacho, algunas de esas preguntas que tú te hacías al principio del programa. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con Bellingham. Aquí estamos con la lupa sobre el futbolista inglés, pero en Barcelona pasa lo mismo con Joao Félix, que parece estar siendo un futbolista diferente al que salió del Atlético de Madrid. Por eso, ¿Bellingham o Joao Félix? ¿Quién puede ser el futbolista del Clásico, Iván Pérez?
Bueno, en el caso de Bellingham o Joao Félix yo lo tengo clarísimo. Es verdad que Joao Félix está siendo bastante importante en el juego ofensivo del equipo del Barcelona, está aportando muchas cosas, pero para mí Bellingham influye mucho en el juego del Real Madrid y sobre todo, y lo más importante, en los goles que está marcando en partidos decisivos que le ha dado los puntos al Real Madrid. Es más, si Bellingham no llega a marcar esos goles, seguramente el Madrid no tendría tantos puntos como tiene ahora. O sea que para mí influye mucho más Bellingham en el Real Madrid.
Otra gran duda. ¿Es un partido el clásico para jóvenes o para veteranos? ¿Los entrenadores de quién van a tirar? ¿En quién se van a apoyar? Te toca mojarte, Vivar Dorado.
Pues como pienso que en el fútbol no hay fórmulas absolutas, creo que la mayor virtud sería poder combinar esa experiencia y esa juventud. ¿Cómo la combinaría yo? La juventud creo que más indicada para jugadores ofensivos que puedan aprovechar su creatividad y, como decimos, su valentía, su desparpajo, y metería más experiencia en la zona de atrás, donde prima más el no equivocarse, saber tomar las decisiones correctas, sustentar, aguantar el equipo, y esto creo que tiene más que ver con la experiencia de haber vivido otras situaciones y de saber qué hacer en cada momento, sobre todo, como digo, para no equivocarse.
Bueno, y quizá la pregunta que lo acaba resumiendo todo, ¿quién es el favorito? ¿Quién llega mejor? ¿Quién tiene más opciones de ganar el Clásico? Pregunta para ti, Carlito Rodríguez.
El Barça siempre es favorito cuando juega en su estadio. Es verdad que esta vez es un estadio prestado, es Montjuic, pero yo recuerdo aquella cantidad de años, yo creo que fueron más de 20, que el Real Madrid se tiró sin ganar en el Camp Nou. Y era incapaz, era imposible, por el ambiente que se genera, por lo que significa para el Barcelona ganarle al Real Madrid. Desde que Xavi ha llegado al banquillo del Barça, le ha ganado más veces al Real Madrid de Ancelotti. Es verdad que el último precedente es fantástico, pero aún así, Xavi le ha ganado más veces a Ancelotti. Así que, favorito el Barça, y además, a lo mejor recupera para el sábado todavía alguno de sus pesos pesados. El Barça, en casa, siempre favorito, aunque evidentemente el Real Madrid tiene muchas opciones de llevarse este primer envite entre los dos de la temporada.
Y una más, porque claro, mira que nos gusta poco hablar de los árbitros, pero era inevitable porque se ha hecho oficial hoy. Ramón, ¿por qué Gil Manzano para el Clásico y no cualquier otro?
Bueno, porque Jesús Gil Manzano ahora mismo es el árbitro internacional español que podríamos considerar como mejor catalogado. ¿Por qué? Pues porque el pasado verano, no olvidemos que se marcharon Mateu Laoz y Del Cerro Grande, que eran los que estaban en primero y en segundo lugar, y ahora mismo sin duda el extremeño, que a nivel FIFA tiene una tremenda consideración, que le ha ido ganando también de manera muy considerable a nivel UEFA las pasadas temporadas, y que todo esto explica que pese a haber pitado solo dos clásicos hasta ahora, haya sido el elegido en este clásico tan importante y donde se sabe que se va a mirar tanto la labor arbitral, para que esté el sábado a las 6:15 en el Estadio Olímpico, en este Barcelona-Real Madrid.
El árbitro en el fútbol. Fernando, estamos otra vez en días de polémicas arbitrales. Desde el coaching, ¿cómo te posicionarías?
Bueno, ya sabes que el coaching propone siempre un escenario de paz, de análisis, de introspección, ¿no? Entonces seguro que no lo vamos a hacer como los aficionados en general, algunos medios y desde luego directivos de clubes. Yo me permito empezar con una enseñanza hoy, que como no es mía, no voy de maestro, sino de quien yo creo que es el padre del arbitraje moderno, que no es otro que Vicente Acevedo, que fue un maestro para mí en la Federación Española, y que decía y nos enseñaba que el árbitro en el fútbol no es juez, sino un deportista más dentro del campo. Yo entiendo que esto resultará extraño, y más en este tiempo y semanas revueltas, y yo también reconozco que a mí me costó entenderlo.
Venga, pues ahora de lo que se trata es de que lo entendamos todos.
Bueno, a ver, para empezar ya, si lo miramos así ya es un cambio, porque además si investimos al árbitro de juez, le estamos diciendo que es infalible, ¿no? Infalibilidad. Claro, si comete un error es que es gravísimo, yo lo entiendo que la gente se enfade, porque el juez no se puede equivocar, ¿no? Es muy grave. Entonces, claro, un juez decide, y decide sobre lo que va a ser de ti mañana con sus sentencias. El árbitro no decide en el fútbol, toma decisiones en función de lo que ve. Es decir, un árbitro jamás va a pitar algo que no ha visto. Otra cosa es que como ser humano deportista que se puede equivocar, porque yo creo que tiene derecho, pero no más ni menos o igual que el delantero de mi equipo o el lateral izquierdo. Y hasta puede tener una mala tarde, ¿por qué no?
Ya, lo que pasa es que sus decisiones son eso, ¿no? Decisivas.
Bueno, claro, igual que la del jugador que falla el penalti. Lo que pasa es que hacemos una especie de juego, y es que si el árbitro no ve un penalti o no lo pita porque no lo ve, como hemos dicho, pues resulta que ya damos por hecho que es gol. Entonces, claro, le cargamos al árbitro la responsabilidad del resultado, pero puede que eso no sea así. Para mí el problema es una cuestión de educación deportiva, ¿no? Por no meterme en más líos. Mira, en el deporte se compite, Rodrigo. Esto es que se juega para ganar, vale, pero en los deportes en general se suele admitir que hay un rival, ¿no? Y que te puede ganar, que puede jugar mejor que tú. Pero en el fútbol yo tengo la sensación de que mi equipo tiene que ganar sí o sí. Si no gana, pues le echo la culpa al árbitro, al tiempo o hasta a los periodistas alguna vez. Entonces, esto me parece una locura. El fútbol, mira, es un juego. Esto es lo primero. Entonces, claro, tiene claves. ¿El juego qué tiene? Pues jugar lo primero y lo segundo el resultado. Y luego unas reglas. Y si no admites que existe todo esto, yo creo que sinceramente que es que no puedes jugar, así de simple.
A ver cómo sale eso hoy de este embrollo.
Pues igual fácil, porque mira, el árbitro en el partido de fútbol está pendiente solo de eso, de un partido, pero no es el que está en el campo, curiosamente. Es el que se juega en la grada, porque él tiene un señor que le manda al comité de árbitros, que es informador, y que ese sí que es un juez y le pone la nota de cómo ha actuado en ese partido. Y se juega así su clasificación al final de la temporada, igual que un club o que cualquier deportista. Entonces a él que gane el blanco, el azul o el de rayas, te aseguro que le importa cero. Joder, tiene que superar, y ya tiene bastante, que 22 jugadores en todo el rato, toda la ocasión, en todo momento quieran engañarle, decirle que lo que va a pasar es lo contrario, intentar enseñarle cualquier cosa que no es, y además hasta romper el juego si necesario para que, bueno, pues el resultado vaya a su favor. Mira, a mí los árbitros en España me parece técnicamente que son muy buenos, y además solo por el hecho de ser árbitros ya me parecen héroes, pero será que yo soy raro o, bueno, que soy simplemente coach a secas.
O las dos cosas. Bueno, dicho lo dicho, suerte para Gil Manzano. Gracias, coach.
Adiós.
Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
El empate de ayer en Glasgow, ¿cómo ha caído en el Atleti y en la gente del Atleti?
Pues hombre, un sabor agridulce, porque evidentemente los jugadores del Atlético de Madrid, el cuerpo técnico del conjunto rojiblanco y los aficionados del equipo colchonero, que buscaban en Celtic Park conseguir los 3 puntos y prácticamente afianzar el primer lugar del grupo, y si no estar clasificado, que no lo iba a estar, para los octavos de final, sí dar un paso de gigante. Tan solo se consiguió un punto después de sufrir mucho ante el conjunto del Celtic de Glasgow. Por eso digo que ha sido muy agridulce el sabor que ha dejado el punto cosechado en Escocia.
Pero después de escuchar a Simeone y a los jugadores después del partido, tienen la impresión de que la dinámica buena sigue, que siguen subidos en la ola buena.
Sí, evidentemente, llevan ya mucho tiempo sin perder un encuentro, desde que cayeron en Valencia, continúan en una buena dinámica, lo que hicieron en la segunda parte yo creo que es meritorio, porque el Celtic de Glasgow indudablemente fueron mejores que ellos en la primera parte, pero en la segunda se rehizo el equipo de Diego Pablo Simeone, y creo yo que si no es por la expulsión de Rodrigo de Paul, en esos últimos 10-15 minutos de partido, el conjunto rojiblanco hubiese podido tener oportunidades para poderse haber traído hacia la capital de España los tres puntos.
Vale, pensando en el fin de semana, novedades en altas y bajas, ¿alguna última hora que hay que saber?
Pues mira, hoy ha entrenado el Atlético de Madrid a las 6 de la tarde. Tan solo 5 futbolistas del primer plantel han saltado al terreno de juego. Azpilicueta, Barrios, Correa, Soyuncu y Jiménez. Este ha vuelto a entrenar con el grupo. Veremos si puede estar recuperado para jugar ante el Alavés el próximo domingo. Yo diría que sí, que incluso puede entrar el uruguayo en la convocatoria. De esta manera, Lemar, Reinildo, Samulino y Memphis Depay, tan solo 4 jugadores, y digo tan solo porque ha habido semanas que ha tenido hasta 8 futbolistas de baja del Atlético de Madrid, pues bien, esos 4 jugadores todavía estarían en la enfermería.
Estamos hablando mucho del fin de semana, del clásico del sábado, del partido del Atleti el domingo, pero mañana mismo a esta hora estaremos seguramente analizando lo que ha dado de sí un nuevo partido de la selección española femenina, que se enfrenta a Italia en Salerno, tercer partido a las órdenes de Montse Tomé. Laura Cabrera.
La campeona del mundo seguirá peleando por una plaza en los Juegos Olímpicos de París en su tercer partido de la Liga de las Naciones. De momento, España lo ha ganado todo y busca su tercera victoria contra una Italia que ha ganado un partido y ha perdido otro en la fase de grupos. Sin embargo, históricamente la selección trasalpina se le ha atragantado al combinado nacional. En 11 enfrentamientos entre las dos selecciones, solo 2 victorias para España, que nunca ha ganado en tierras italianas. El partido se va a jugar en el Estadio Comunal Arechi de Salerno, donde esta tarde han tenido la primera toma de contacto en el entrenamiento oficial. Irene Paredes es baja para el encuentro. La jugadora del Barça deberá esperar su oportunidad ante Suiza el próximo martes para llegar a su partido 100 con la camiseta nacional.
El partido tiene muchos alicientes, seguir con la dinámica positiva, acercarnos un poquito más a los Juegos de París y también volver a ver a Jenny Hermoso a las órdenes de Montse Tomé.
Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar y siempre es algo que yo también le digo a ella y creo que todos los del staff identificamos. Cuando está en el campo, Jenny es sonrisa. Y bueno, en los entrenamientos los ha podido completar bien, feliz de entrenar y feliz de estar. Bueno, España es un equipo que no suele jugar con miedo, juega con convencimiento, juega con confianza. Italia es una selección muy competitiva, entonces bueno, es un partido que después del análisis de los dos encuentros que jugaron contra Suiza y Suecia, pues hemos hecho una valoración, hemos preparado pensando en lo que nos podemos encontrar, pero sobre todo pensando en lo que nosotras podemos hacer. Respetamos mucho a Italia y tenemos ganas del encuentro de mañana.
Y mientras, en la Federación Española de Fútbol sigue una partida de ajedrez, a ratos ruidosa, a ratos silenciosa, para sustituir a Rubiales, para cuando lleguen las elecciones, porque no está claro quién va a ser el principal candidato. De hecho, hay presidentes de territoriales que están muy enfadados con Rocha, porque cuando le preguntan, oye, después de ser interino tú quieres ser el presidente, te vas a presentar, Rocha no abre la boca. Luego hay otros como Carlos Herrera, el periodista, que ha dicho, yo me voy a presentar, pero bueno, eso hay que tomárselo un poco a broma. Sí que hay algunos que podrían tener el consenso de todos, como Emilio García Silvero, que es el responsable de integridad de la FIFA. Pero el caso, como denuncia el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, es que van pasando los días y no se acaba de tomar una decisión definitiva.
Yo personalmente creo que tiene que haber una renovación total, cambio de filosofía, y referente al presidente actual, el presidente en funciones o interino, yo creo que no es la persona más indicada, porque daría la sensación de un continuismo a la labor de Luis Rubiales. Vamos a ver, yo no tengo problema de presentarme, pero yo lo que quiero transmitir es que yo quiero encabezar un cambio en la Federación Española. Después, que uno sea primero, segundo, tercero, da lo mismo. Lo importante es cambiar la imagen de esa institución y cambiar las caras de esa institución. Dicho esto, creo que estamos perdiendo mucho tiempo en dar ese paso. Debemos de convocar ya elecciones, pero ya. No podemos tener de una forma interina el fútbol español.
Y a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes de la calle Goya, nuevo cara a cara Real Madrid-Barça, esta vez en la Euroliga, es el tercero desde que empezó la temporada. Los dos equipos están en Euroliga con 4 jugados, 4 ganados. El problema para el Barça hoy es que ha perdido a la Provítola, que es desde luego el mejor ahora mismo del equipo que entrena Grimau. Así que un par de preguntas para nuestro pro, para Iñaki de Miguel. Iñaki, llevas tiempo diciendo que para ti Campazzo es lo que ha marcado la diferencia en este Madrid.
Es que no hay nada más, no hay más que verle. Le ves en la pista y se le ve que está disfrutando. Y esa alegría, esa forma de jugar, esa confianza que transmite a sus compañeros, repartiendo asistencias, anotando, echándose al equipo a la espalda cuando hay ciertas dificultades y asumiendo la responsabilidad, pues está haciendo que el Madrid esté a un nivel quizá demasiado bueno para la altura de la temporada en la que estamos.
Claro, y en el caso del Barça, Iñaki ha perdido los 2 partidos que ha jugado con el Madrid, pero está mejorando y rápido, ¿eh?
Claro, es que eran muchas piezas nuevas, empezando por el entrenador, un nuevo estilo de juego que parece que le estaba costando a los jugadores asimilar, pero bueno, el tiempo corre a su favor y los resultados también. Más resultado contra el Madrid al iniciar la temporada, pero como decía Chus Mateo, victorias de muchísimo valor, también al inicio, pues aquel partido que casi pierden con un recién ascendido como Palencia, pero desde esa fecha hasta el día de hoy estamos viendo un Barça, pues bueno, pues que ya rueda más, ya rueda mejor, ya se conocen más los jugadores, ya entienden lo que quiere Grimao y bueno, pues será quizá un Barça muy diferente al que vimos en los 2 primeros partidos contra el Madrid.
Gracias, Iñaki. El resultado lo contamos mañana en el partido de la 1, pero antes, hoy en Telemadrid esta noche, Cueto, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? El clásico, por supuesto, va a ser nuestro plato fuerte esta noche a las 9:10 en Telemadrid. Veremos la sesión de entrenamiento de hoy del Madrid y el Barça, todo lo que piensan los jugadores de ambos equipos y los veteranos, y cómo ha caído la designación de Gil Manzano como árbitro. Además, la resaca del empate a 2 del Atlético de Madrid anoche ante el Celtic, con lo mejor y lo peor del partido, la última hora de la selección española femenina y la historia de Héctor Güemes. Es un futbolista del Atlético de Pinto al que su propio club ha ninguneado y le está haciendo la vida imposible. No le dejan jugar al fútbol, acepta negociar su marcha, pero no a cualquier precio. Le piden 900 euros.
Gracias, Cueto. Sigue la información aquí en El Enfoque. And all of my witnesses keep turning up dead. I paint you the city of life.